Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles 8, que son Fernando Rosenblatt, buen día.
Buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo
estás? ¿Cómo va?
Y Darío Klein.
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Darío trajo el mate, no podía faltar.
No, me lo trajo Gonzalo.
Por eso hicimos cambio de lugar.
Trajimos una remera violeta.
En un acto generoso me cambié de lugar.
Felicitaciones a Darío. Felicitaciones a Fernando. Bien, arrancaron bien, ¿eh?
Vamos arriba de la mano de Dios.
No importa.
Todo vale. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, dijo ayer que la prensa le va a dar en la nuca a la administración Vázquez hasta el día del juicio final. Entiende que esto no cambiará. ¿Por qué? Por la naturaleza conservadora y reaccionaria de los intereses que mueven a la prensa. Y sostuvo que el peso opositor más grave que enfrenta este gobierno es el alevoso trabajo informativo. Hablando en su audición en la FM M24... Mujica cuestionó la titulación de los medios, el contenido y el destaque que se le da a determinadas noticias. Las críticas partieron sobre todo del enfoque periodístico que se dio a su comentario sobre el escrache que podría llegar a realizar a carniceros que no cumplan con la rebaja del asado y de la falda que el gobierno ha venido impulsando. Mujica dijo que hay un manejo intencionado por parte de los medios de comunicación que va a seguir, no cabe duda, por más que este gobierno se mate, le van a dar en la nuca. Sentenció.
La inmensa mayoría de los medios de prensa van a alevosamente manejar la noticia de tal manera, tratando de transformar lo secundario en central, omitiendo precisamente lo importante, tratando de despertar una sensación térmica en contra, obviamente, del gobierno. No es que como gobierno no cometa errores, todos cometemos errores. Pero como gobierno hay, y vaya que lo hay, preocupaciones y aciertos. Las preocupaciones válidas y los aciertos se minimizan, se colocan en una esquinita.
Mencionó varios ejemplos, Mujica. El caso del Fondo Lechero 2, que se lanzó el mismo día que él hizo las declaraciones sobre un eventual escrache a carniceros. El Fondo Lechero 2 no tuvo suficiente relieve en los titulares. Habló también de las cifras de desempleo que se conocieron recientemente y que revelan una caída importante y que, entiende, no tuvieron el subrayado que merecían. ¿Cómo han visto entonces esta incursión de Mujica de ayer?
Yo creo que tiene dos lecturas. Una es la lectura del caso anecdótica, que me parece que tiene poco asidero, porque el señor Mujica es el individuo que más ha aplicado la misma máxima de Jorge Valle de tirar una frase contundente sabiendo que la recogen los medios y le ha dado mucho resultado. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Esa es la lectura, la lectura más superficial del asunto. Si me parece que escupe para arriba y mal. La segunda lectura es, bueno, ¿en qué grado tiene razón? Y bueno, hay un grado de razón, es que hay un modo de trabajo de cierto tipo de periodismo que necesariamente busca una frase de impacto, porque eso es lo que titula, lo que vende, está bien. Y eso funciona, te puede gustar, quisieras otro periodismo, pero es un dato de la realidad. La otra cuestión, por supuesto, el señor Mujica nos parece no recordar que quien más ha hecho históricamente abuso de ese tipo de operación es la prensa más próxima a su sector político. El señor Fasano, desde aquello de a Wilson lo financia la ESO en adelante, ha utilizado justamente el expediente de la frase rimbombante para vender cada salida de su diario es una pegatina. Entonces, hay que mirar también para ese lado. Pero de todo lo que más me preocupa es el razonamiento que está detrás. Yo soy un pequeño burgués, ¿tá? Por lo tanto, estoy inhabilitado a tener razón según su razonamiento de un marxismo muy ortodoxo, muy fulero, que ha hecho mucho daño y que yo pensé que Mujica había superado. Y entonces ahora me hace pensar que todas las actitudes patrióticas que ha tenido Mujica, que las ha tenido muchas y que se ha ganado la simpatía de mucha gente, en realidad es una fórmula de aplicar la famosa frase de Lenin, venderle la soga para ahorcar a los burgueses.
Gonzalo, ¿tú cómo lo viste?
No, me mató la última, después me...
Escuchá bien las razones por las cuales... Son pequeños burgueses que defienden en última instancia sus intereses de clase. Lo dice con todas las letras.
Lo que pasa es que, todos los protagonistas de la agenda cotidiana son grupos de interés que defienden sus intereses particulares, sean los pequeños burgueses, sean los líderes sindicales. O sea, estoy hablando de quienes son parte de la agenda que los medios difunden, no necesariamente de los medios, pero igual a mí hay un par de cosas. Lo primero que me surge de escuchar el editorial es, me parece que es una discusión que podríamos mantener y que hasta es válida, cómo se manejan los medios de comunicación, cuánta injerencia tienen sus dueños, cómo se manejan los periodistas que no son los dueños y que son quienes, digamos, ponen la voz, la cara, la letra todos los días. Pero me parece que es una discusión a plantearse desde otro lugar. Justamente Mujica, y justamente en este caso, es como que no pega mucho quien lo declara con lo que declara. Este es mi punto de vista.
¿Por qué?
Porque si hay alguien que sabe y que ha manejado bien los medios y la repercusión que genera lo que dice, es Mujica. Eso, obviamente, desde mi punto de vista.
Evidente.
Entonces, en el caso puntual de lo que él compara, el anuncio tambero con el scratch a los carniceros, me parece que el propio Mujica, cuando lo dijo, sabía que el titular era el scratch a los carniceros.
Yo me quedé pensando en eso, ¿no? Porque más allá de toda la discusión de fondo, que en todo caso ahora la continuamos, en el ejemplo concreto de scratch a los carniceros versus lanzamiento del Fondo Lechero 2, tengo la impresión de que Mujica cayó en su propia trampa, entre comillas. Él es un maestro de las frases efectistas, de las declaraciones que llaman la atención.
Un creador de aforismos.
¿Por qué utilizó ese recurso a propósito de los carniceros y la carne rebajada y no lo utilizó para el lanzamiento del Fondo Lechero 2? ¿No será que le faltó calidad de comunicación al lanzamiento del Fondo Lechero 2? Y que él quizás perjudicó la importancia de esa otra noticia al hacer estas otras declaraciones allí. Pregunto, no sé.
Es que mi sensación es esa, o sea.
Quiéralo, no es notorio.
En principio, me parece que excede al título vendedor, al bueno o mal periodismo, al tipo de medio que lo agarre. Si tenés un tipo como Mujica, con el carisma que tiene, y habla de lanzar un fondo lechero y al mismo tiempo dice que vamos a escrachar a los carniceros que vendan pecho cruzado por falda, falda por pecho cruzado o algo por el estilo, el título va a caer. O sea, yo me lo planteé como ejercicio de facultad y no había como... Entonces, el ejemplo que toma Mujica me parece que no es el... No le permite sostener de la mejor forma lo que plantea. Después podemos discutir el fondo de lo que plantea, pero en ese caso, y en particular Mujica, que tiene una repercusión, un espacio mediático y una efectividad en su manejo del mundo mediático de un muy alto nivel, incluso más que Astori, que plantea la misma diferencia de Mujica en el caso del empleo, pero lo plantea desde una batería de datos y no desde una frase efectista.
Discutamos el fondo, entonces.
Como quieran, no hay problema.
No, a mí personalmente no me preocupa demasiado estas declaraciones de Mujica. No me preocupa que él tenga una pésima opinión de los medios de comunicación, que probablemente compartirá muchísima gente, mientras los deje trabajar con libertad, ¿no? Acá no está haciendo ningún anuncio de que va a imponer una ley mordaza, ni que va... Simplemente está diciendo lo que a él le parece. Y es probable que buena parte de lo que dice tenga algo de razón en que los medios dominantes en Uruguay no son proclives a este gobierno en general, los dueños de los medios, estoy hablando, el gerenciamiento de los medios, pero también es cierto que que él los ha sabido manejar muy bien, y él es uno de los niños mimados, si se quiere.
Ningún gobierno de tuvo tantos medios. Minutos mediáticos como este en la historia del país. Ninguno.
Sí, bueno, pero hay que ver qué calidad de minutos. Habría que hacer un estudio, ver bien qué calidad de minutos, qué noticias destacan, cuáles no.
Y son declaraciones, ni siquiera son coberturas. Siempre son declaraciones. Tenés un elenco estable que está todos los días.
Sí, pues
está todos los días.
Eso es un problema de este país.
Hubo un senador que tuviera tantos años, tanto tiempo en la televisión con tan pocos votos.
Uno de los problemas del periodismo de este país es el declaración.
Llamando un FAU tuvo menos votos que Loría, me parece que eso es una tendencia
fenómeno, pero te quiero decir
que es permanente en el periodismo uruguayo. O sea, vos ves 7 micrófonos con el mismo tipo permanentemente.
Uruguay tiene...
Si vos te propones salir al aire, salís todo el tiempo que quieras.
Uruguay padece declaracionismo. Exacto. Pero en Uruguay suele ser más noticia lo que se dice que lo que se hace. Los periodistas estamos mucho más preocupados siempre de los dichos que de los hechos.
Incluso de desmentir lo que nuestros colegas informan a través de los dichos de quienes se sienten perjudicados.
A mí me llamó un poco la atención la la difusión hasta un tanto exagerada de este editorial de Mujica. No me pareció tan noticioso lo que dijo Mujica, me pareció un comentario interesante y demás, a estudiar, a ver, no sé qué, a debatir en la tertulia, pero me pareció que tal vez un poco exagerada la cobertura, tal vez víctima del corporativismo, se me trabó la lengua, del corporativismo que tenemos los periodistas, que parece que no pueden hablar mal de nosotros. Digo, bueno, la gente tiene derecho a hablar mal de nosotros, a hablar mal de lo que hacemos, a opinar. Digo, creo que la misma libertad que le exigimos se la tenemos que dar.
Totalmente de acuerdo.
Yo permanecí callado hasta ahora, porque en realidad comparto todo lo que están diciendo, entonces el que calla otorga. Comparto sobre todo lo que comentaba Gonzalo y acotaba Emiliano, con respecto al caso puntual y con respecto a lo de fondo. Darío comentaba una cosa que para mí por ahí pasa el asunto, porque en realidad uno no debe reaccionar como niño chico ante este caso, sino que debe darse una respuesta sensata. Y una respuesta sensata, por ejemplo, podría ser investigar la distribución que el Estado utiliza, los métodos que el Estado utiliza para distribuir la publicidad oficial, porque de esa manera estaríamos corroborando si efectivamente hay una ley mordaza o como quiera llamársele, o simplemente es la opinión de alguien que tampoco reconoce que desde su posición ejerce un poder fundamental en la comunicación, como comentaba Gonzalo. Pero también se hablaba por allí de la cuestión de fondo, porque, y esto, digamos, yo no soy periodista, estoy trabajando como tal, pero soy politólogo y por lo tanto voy a hablar con mucho respeto. Creo que no han abundado las críticas o autocríticas desde del periodismo. En varias tertulias aquí hemos conversado a propósito de algunos casos, como por ejemplo el de Natalia Martínez, respecto de las coberturas, las reacciones de la prensa y demás. Y creo que es interesante tomar por allí el comentario de Mujica, porque desde ese lado se puede construir, es decir, no sentirse ofendido, porque el periodismo, como decía Darío, no es una profesión impoluta, es decir, hay preocupación por el rating, hay mercantilización de la información, hay muchas cuestiones que están involucradas en la vuelta, y reconocer todas esas cuestiones, y reconocer el poder que se tiene a la hora de manipular la información, y manipular, hago entre comillas, es un muy buen ejercicio para el periodismo, porque se manipula, claro que se manipula, pero ¿en qué sentido? Se manipulan en el sentido de recolectar todos los datos que están por ahí en la vuelta y darles un orden, y construir así una crónica, una historia, un relato. Y de esa manera se está manipulando, se está construyendo, se está moldeando una historia. En ocasiones se hace de manera perversa, y eso cualquiera lo percibe. De todos modos, creo que también en otras ocasiones, a propósito de esta discusión, creo que Mauricio Rabuffetti comentaba, bueno, pero la gente no es tonta, es decir, en algún momento la gente percibe qué es verdad y qué no es verdad y opta. Bien, eso por lo menos queda a debatir, ¿no?
Yo creo que el asunto central que yo quería manejar, no lo manejé arbitrariamente haciendo una suerte de diagnóstico sobre su visión marxista, pero lo dice claramente, habla de la honestidad intelectual y dice, es que la honestidad pasa por el filtro de los intereses y los intereses evidentemente de clases no solidarias, dice. Eso a mí lo que más me preocupa, no es, digamos, esa versión. A mí me preocupa a partir de algo que dijo inteligentemente Juan Martín Posadas hace un tiempo. En Uruguay estamos viviendo dos mundos, unos de espaldas al otro. El mundo de los que están a favor del gobierno y que están con la izquierda, que no escucha lo que dicen los otros, y los otros que no escuchan lo que dice la izquierda. O sea, hay un mundo totalmente separado en Uruguay. Y este tipo de discurso, justamente, no es mediante una ley que se arregla, sino que lo que este tipo de discursos propone es, mire, ustedes escúchenos a nosotros, no escuchen ninguna cosa que vaya en contra de nosotros. No escuchen las voces del adversario. Y eso es un discurso permanente en el Uruguay de las últimas décadas.
Que no proviene solo de los políticos.
No, por supuesto, no, totalmente. Estoy hablando de dos Uruguay que estamos viendo. Yo creo que hay un tercero, creo integrar el tercero, donde permanentemente las afirmaciones de uno y de otro quedan desmentidas por una profunda fortaleza ideológica. Y eso, ideológica en el peor sentido del término. Y yo creo que eso nos hace daño, nos está haciendo mucho daño como país, y sistemáticamente nos impide aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos.
Yo, para cerrar, creo que esto tiene un montón de puntas. Desde que ese reaccionario, porque los reaccionarios no son exclusivamente de derecha, aunque los hay, sin duda, hasta en la cuestión de fondo, cuáles son los intereses y qué intereses diferentes manejan los dueños de los medios, de los periodistas, como en cualquier otra expresión de la sociedad. Pero para terminar, en la discusión de fondo, sí, yo creo que hay buena parte de los empresarios mediáticos que no miran con simpatía a este gobierno, entre otras cosas porque la mayoría de los empresarios mediáticos surgieron en otros gobiernos. Entonces,
esa está
bastante lógica.
Una acotación pequeña respecto de
duda, pero perdona, déjame cerrar la idea. Lo que sí me parece que es una discusión que estaría buena es, otra vez, separar esa cuestión, porque seguramente para yo no me siento parte del proletariado, y sin embargo tengo esta misma lectura en una parte en la que es la animadversión de cierta parte clara de los medios, o de quienes los manejan, hacia el actual gobierno. El tema es cómo discutimos y desde qué lugar y para qué. Si lo que vamos a discutir es el derecho de Mujica a criticarnos, me parece que es
lo contrario no también
si nosotros
no es cierto,
le podemos pegar con pregunta, un caño
Gonzalo,
a Mujica, él nos puede pegar a nosotros. ¿Lo contrario en qué sentido?
Es decir, los medios históricamente de izquierda han tenido alguna contemplación hacia gobiernos de derecha, llamémosle, han sido medianamente
dominantes, pero, y son minoritarios.
Lo que yo quería acotar justamente vinculado con lo que decía Gonzalo de los intereses, es que en realidad, y también, Luciano, tiene que ver con lo que estabas agregando ahora, que en realidad no debemos olvidar que los medios en Uruguay estuvieron siempre muy vinculados a partidos y a fracciones. Eso puede explicar mucho de lo que sucede.
Y que el periodismo debería ser otra cosa, por lo menos desde el punto de vista de los periodistas.
Bueno, de acuerdo. Ya son las 10:03.